Hay tanto para decir y tan poco tiempo, ¿no? Miren, hoy me levanté. 6:30 abrí los ojos, no podía. Ya me levanté. ¿A cuánto le pasa eso como a mí? Ya te levantás y ya está. Vos querés seguir y no podés. Ya está, ahí nos pasa a los que somos gallos. Somos gallos, ¿no? ¿Sabes la teoría del gallo y del búho, no? El búho desde noche y el gallo de mañana. Yo a las 11 de la noche no existo. Ya estoy así, zombie. Entonces me miré al espejo y dije, ¡wow! Dice, el Señor me habló de esto y entonces, ¿qué hice yo? Como no tengo un espejo para... Intenté sacar el espejo y no pude. Estaba repegado. Así que se me ocurrió agarrar la tablet porque fíjense lo lindo que es vernos al espejo, ¿no? Entonces la tablet con la cámara al revés es como un espejito. Entonces fíjense cómo las reacciones que genera un espejo. Pues fíjate, ¿no? Por ejemplo, a ver un niño, ¿qué hace en el espejo? ¿Qué hace? Ay, cambió la cara, a ver. Cambió la cara, ¿viste? Como cambió la cara, se le dio que dice, soy yo. A ver, Juan Vicente, ¿qué hace cuando está en el espejo? ¿Qué hace? ¿Va? Se asustó. Bueno, y así tenemos múltiples reacciones, ¿no? Paulito, ¿qué? Mírate el espejo, mira. Voy a romperlo, me dice Paulito. Sin embargo, hay otro tipo de reacciones. Mira, a ver qué hace este hombre. Ah, bueno. A ver la inventiva de cada uno, la inventiva, ¿no? A ver, ya, pará, falta un poquito. Ah, el bigotito. A ver, Dani. Ajá. Se mira los ojos, muy bien, ahí la lagaña. Pero hay otro tipo de reacciones. A ver. No, se tapa la cara también. Y así hay un montón de tipos de reacciones. De repente, no sé, imagínense que viene alguien y me dice, me hace una seña, ¿no? Por ejemplo, tengo un poquito de lechuga en el diente. ¿Qué seña me harías? O peor, comiste maní y te quedó el maní en el medio. Y acá entre las dos paletas. ¿Qué seña me harías? A ver, yo estoy hablando y no me doy cuenta. Dale, a ver, hazme una seña. ¿Qué? ¿Eh? Ah. ¿No? Es como cuando con los adolescentes hay uno que no sé por qué a la mañana del campamento tiene una liana en el medio del agujero. ¿Se entendió? No digo más nada. ¿Ok? A buen entendedor, pocas palabras. Y yo le hago. Y él me hace. ¿Qué? Entonces, bueno, todo el mundo se ríe menos él que no se da cuenta que tiene un super moco acá. Bueno, eso es lo que quise decir con la liana. Bueno. Ahora, ¿por qué arrancamos así? Porque la palabra del Señor es el reflejo de nuestra vida. Entonces, o le oímos, vieron que algunos hicieron, no, pues sacame, cada vez que, bueno, esto no es un espejo, es una filmación, ¿no? No grabé nada, tranquilo, no lo voy a subir a Facebook ni a YouTube, no lo verán miles de personas en mis canales, si no, tranquilo, no pasó nada. El tema está en que, claro, cuando viene alguien y nos muestra algo que está mal en nuestra vida, de alguna u otra manera tenemos que vernos a nosotros mismos, tenemos que salir de nosotros mismos para vernos a nosotros mismos y ver qué va a pasar y si es verdad o no lo que nos dijeron. Por eso siempre cuando Juan Vicente nos da alguna enseñanza, dice, a ver, dígame si yo me equivoqué también en cuanto a que si está o no en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que fue el que fundó muchas iglesias, le dice a los Gálatas en el capítulo 1, miren, si yo mismo les predico otro evangelio, yo mismo venga a ser anatema, maldito de Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque él sabe que los hombres son vulnerables y que hoy estamos comprometidos con una idea y quizás si nos desviamos de eso nos terminamos yéndonos por otro camino, otro rumbo. Ahora, en medio de cada una de las circunstancias que vivimos cuando nos confrontamos con la palabra del Señor y abrimos nuestro corazón con fe, lo que hacemos es mirar con los ojos que Dios ve. Pero claro, cuando miramos con los ojos que Dios ve, vamos a ver cosas en nuestra vida que no nos van a gustar así como a Dios no le gusta. Porque claro, quizás ya te imaginaste algo que hay en tu cara. Por ejemplo, no sé, no voy a hablar de cosas de la cara porque alguno me dirá, Rodo, por favor. Pero cuando veo mi nariz, veo a mi papá. Porque mi mamá tiene nariz chiquita. Zafaste, mamá. Yo salía papá. Me explico, ¿no? O cuando algún rasgo de la cara, algo, te ves en el espejo y ves. De hecho, no sé si ven acá la cicatriz de Harry Potter que tengo acá. En la frente, ¿la ven? ¿Vieron? Cuando estábamos jugando una carnicería, ¿no, mami? Estaba jugando así, entrar por una puerta y salir por otra, así. Y en el medio había un pasillo con una escalera de cemento que no estaba, no tenía nada. Era el cemento, el hormigón armado. Me pegó un tropezón y mi cabeza literalmente cayó contra el esquinero del escalón. O sea, no cayó mi brazo, nada. Hice así. De ahí quedé como estoy ahora. El señor me sanó, es una obra y acá estoy. Pero, y cuando salía sangre full, y ahora, cada vez que me miro, miren que viví un montón de cosas de niño, ¿eh? Y vos me podés decir, a ver, acordate del jardín. No, qué sé yo, me acuerdo de estar en el arenero, pero después del jardín no me acuerdo casi de nada. Sin embargo, no me olvido más cuando a los 6, 7 años, no sé cuándo tenía, 5, 6, 7, me pegué ese golpe y se me abrió la frente. Y me salió sangre por todos lados y después me acuerdo de los doctores, yo estaba así gritando, ¿no? Gritando así, y doctores mirándome, yo recuerdo, habían caras mirándome, hasta que aparece uno y así, casi en cámara lenta, así, con una jeringa. Y se acercaba así. Y tenía que meterme una inyección. Me acuerdo todo, ¿eh? Pero parece, de fondo parece. ¿Viste? Ese, porque yo no me olvido más de entonces, los momentos traumáticos de la vida no se olvidan. No se olvidan. Pero, ¿por qué no me olvido? Porque me quedó una cicatriz en la cara, en la frente. Entonces esa cicatriz me hace recordar hasta el dolor que tuve en la frente hasta que me metieron la anestesia. Entonces, ¿por qué cuando nos miramos en el espejo tenemos todas esas sensaciones? De cosas buenas y de cosas malas. Cosas que fueron experiencias que nos marcaron para mal y otras experiencias que Dios usó para intentar encaminarnos en aprender a vivir la vida como Dios quería. Creo que de eso se trata un poco, enfocarnos en Dios y no en nosotros. Cuando hacemos eso, comenzamos a aprender a vivir al estilo de Dios. Al estilo de Dios. Miren, quiero que vayamos a leer en este primer devocional Mateo capítulo 11. Mateo 11. Versículos 28 y 29. Cuando lo tengan, digan, lo tengo. ¡Qué rápido! Lo busqué en la aplicación, Rodo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Digan conmigo, venid a mí. ¿Quién lo dijo eso? Jesús lo dijo, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy como... manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es y ligera mi carga. Entonces, viendo esto, esta realidad, me di cuenta de que nunca vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos hasta que no descubramos nuestra identidad. Nuestra identidad, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? La gran pregunta es, ¿quién soy? Recuerde que el lema del campamento es: la obra de Dios es mi obra. La obra de Dios es mi obra. ¿Puedes decir amén?
Amén.
Recordalo, esta frase te lo tenés que llevar en tu corazón, en tu frente, para toda la vida. La obra de Dios es mi obra. Más allá de que Dios derramó siervos y siervas en diferentes puntos, en diferentes ministerios, en diferentes edades, cada uno somos parte de la obra de Dios. Somos una gran cadena alrededor de todo el planeta Tierra llamada Reino de los Cielos. Donde cada uno es un eslabón de esa cadena. Donde hay eslabones fuertes y eslabones más chiquitos, de acuerdo al lugar para que se use. ¿Cuánto tiene, mirá, de mi Pablo me acordé, cuánto tiene una cadena, un eslabón de una cadena de un barco, de donde vos trabajás? 30 centímetros. ¿Y cuál sería un eslabón más chiquito? ¿Un collar? De una cadena, a ver, alguien que me ayude. Un eslabón chiquitito, de un collarcito. Algo que puedes hacer con una pincita chiquita, una pincita, pues no, pues. Fíjense, en todos lugares hay el mismo formato, la misma forma, pero en diferentes tamaños, para diferentes usos. Lo mismo es en el Reino de los Cielos. Cosas muy pesadas, con grandes responsabilidades, y eslabones de cadenas muy chiquitas, que son para otro tipo de funcionamiento. Pero eso es el Reino de los Cielos. Por eso estamos los que tenemos responsabilidades mayores y están los que tienen responsabilidades menores, pero siguen siendo tan responsables y dignas de recompensa para Dios. Para Dios es todo el mismo trabajo. Entonces nadie se siente insignificante. Porque una vez que conoces quién sos, tenés un segundo desafío, es saber para qué estás. ¿Quién soy? Ok, pero ¿para qué estoy? El tema es que el para qué estoy en esta tierra, la respuesta no se da antes de que comience la obra, sino durante el proceso en que estás caminando la vida que tenemos. ¿Me explico? Para que se entienda esto, y después háganme acordar que le explique esto del yugo, que está buenísimo. Vamos a un José en Egipto. Ya pasó José, dijo él, era el hijo undécimo de Jacob, el hijo que tuvo con Raquel, que era estéril, y tuvo hijos, y le puso, mirá, Dios me ha dado un hijo, y quiero otro más, por eso le puso Jacob, porque ya estaba deseando un segundo hijo más, y le dio gracias a Dios por su hijo, y esperaba más de Dios, por eso le puso Jacob. Dice que tenía un doble propósito, el nombre José, quiero decir, el nombre José. José está todo bien, la envidia de sus hermanos, él también medio orgulloso ahí con su altanería y todo, pero también humilde, y es vendido por sus hermanos. Es casi retirado en el foso sin agua, una cisterna sin agua. Es dejado ahí casi por muerto, aparece el hermano mayor y dice, no, vamos a hacer esto. Vamos a sacarlo, algo hay que hacer. Uno dice, creo que era Judá, de que le dice, bueno, vamos a venderlo. ¿Qué provecho tenemos de matar a nuestro hermano? Era el capitalista del grupo, ¿viste? El que quería sacar unos mangos a todos lados. Entonces dijo, mejor vamos a venderlo, listo. A ver, no nos van a dar tanto. El pibe está bien crecidito, buenos dientes. Así que lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas. De ahí a Egipto. En Egipto lo compra Potifar como esclavo. Y bueno, Dios estaba con José, tenía otro espíritu, tenía la capacidad también de discernir los sueños y todo lo demás. Así que finalmente termina siendo administrador de la casa de Potifar. La esposa de Potifar pone sus ojos en él, lo desea, vilmente realiza una maniobra para intentar hacer que él, obligadamente, sin nadie en la casa, se termine contando con él. Él no quiere pecar contra Dios, no quiere hacerle un mal a su amo. Ella decide difamarlo y, como el acto no estaba consumado, lo meten preso. Entonces fue un intento de violación solamente. Entonces lo meten preso. Estando preso en la cárcel, sabemos. Él está 2 años ahí y termina siendo administrador de la cárcel. ¿Por qué? Porque ¿quién era él? Era un hijo de Dios. Y todo lo que hace prospera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Salmo 1. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no. Y todo lo que hace, apóyate en este libro de la ley, medita en ella de día y de noche, para que todo lo que hagas, ¿qué? Y todo lo que hagas te saldrá. Entonces la palabra del Señor es una palabra de prosperidad. Dios, como hijos suyos, nos bendice. Ahora, no nos bendice en contextos que a nosotros nos gustaría que nos bendiga. ¿Entendés? Nos lleva a mi misionero padre a las Bahamas ahora. Bueno, vamos. A Cancún. Sí. Honolulu, vamos, padres. No. ¿Qué onda? ¿Ser misionero a qué? En una playa de 5 estrellas en el hotel. O sea, no, Dios te lleva a lugares donde hay necesidad, pero ahí donde sea, ¿qué va a hacer? Prosperar. Es así. Pero aparte hay un propósito por fuera de nuestros propósitos. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces ahí, estando ahí, termina interpretando 2 sueños, uno para vida, otro para muerte, uno para liberación, otro para condenación. Sucede a los 3 días eso, y el copero del rey se olvida de hablarle de José a quién, a Faraón. Pero después de unas semanas, un tiempito, Faraón tiene un sueño. Y ese sueño hablaba de 7 años de prosperidad, 7 años de escasez, pero no tenía ni idea de lo que significaba el sueño. ¿Y quién se acuerda de José? El copero que le había interpretado los sueños. Dice, mire Faraón, acá está José, lo traen a José, lo visten bien, lo afeitan, calculan y todo lo demás, lo bañan, para que vaya ante presencia de Faraón. Está en la presencia de Faraón y Faraón le dice, mirá, tuve este sueño, no tengo ni idea. Bueno, en realidad Dios tiene la idea, así que déjeme que Dios, que a ver qué me dice el Señor. Viene y dice, mire, que haya soñado 2 veces significa que va a ser, y va a ser una palabra firme. Y vos, 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Y ahí nomás él mismo le dice, le voy a dar un consejo, como administrador de empresas. ¿Era administrador de empresas él? No. ¿Él era un hijo de quién? Él sabía que era un hijo de Dios y tenía la sabiduría para administrar. Pero él ni siquiera dijo, quiero ser yo. quizás puede ser una estrategia, habló de sí mismo en tercera persona, como Maradona, ¿vieron? Y yo quiero que Maradona, y habla de sí mismo el tipo. No, no creo que haya sido así, creo que era humilde, aprendió humildad y sujeción. Entonces, ahí le habla y claro, después que le reinterpreta el sueño, después que le dice qué tiene que hacer, después que dice, ¿yo qué hago con si he tenido prosperidad? No, y bueno, tiene que tirar los graneros, construir mayores, llenar ahí, cuando tenga abundancia, abundancia, en los 7 años de escasez va a tener para todo Egipto y para un montón de gente más. ¿Qué mejor que vos? Yo me imagino que los mira a los ayudantes y le dice, che, ¿y vos qué pensaste? Y los ayudantes lo miran diciendo, es un tipo genial este, ¿qué hace en la cárcel este de Potifar ahí? Que ya me imagino que la esposa le fue infiel después, o sea, porque era, ¿me entendés, no? O sea, no era que después ella cambió, no, seguramente. ¿Saben que en el reino de los cielos y la historia de Dios, la historia habla por nosotros? ¿Sabían eso, no? Las palabras pueden mentir, pero los hechos siempre dicen la verdad. Siempre es así. Entonces está ahí y lo pone como segundo después de Faraón. Y ahí tendría que terminar la historia. Con la musiquita, ¿viste? Las cosas de Frozen volando. No, de Frozen no, me confundí. ¿Cómo era? El enredado será. Y ya está. Y termina la historia. Sin embargo, la historia no termina porque ese era parte de la historia. Era una estación final. Estamos llegando a Tolosa. ¿Me entendés, no? Falta llegar a la estación final, que es La Plata. Y en la estación final lo vemos a José poniéndole a su hijo Manasés. ¿Y por qué le puso a su hijo Manasés? Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Lo malo de la casa de mi padre. Y cuando llegan los hermanos, él se da con la de sus hermanos, los hermanos, ¿qué creen? Que lo van a matar, que él lo va a matar, era solamente que levanta un dedo y diga, ¡pum! Flechero, ¡pum! Ya está, todos muertos, son 3 segundos, matanza automática. Sin embargo, él dice que no, tranquilos chicos, está todo bien. Pues claro, lo miramos siempre diciendo, ¡José! Yo me imagino jugar. Volviendo atrás en el tiempo diciendo, vamos a venderlo. José vio que sus hermanos habían cambiado. Él por eso hizo toda esa trama de hacer así, del otro, que llevarlo, que dejar un hermano a otro. Bueno, no es el tema de hoy, pero quiero decirle esto. Una vez que José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado, él se dio a conocer. Él dijo, no sea problema, Dios produjo que todo este mal que ustedes causaron, ¿para qué lo tornó? ¿A qué? A bien. Porque todo ayuda bien, a lo que conforma sus propósitos son llamados. Entonces, cuando la obra de Dios es tu obra, tenemos una contención espiritual que no permite que el mal siga siendo mal. ¿El mal en qué se transforma? ¿Eh? Pero para eso hay que sostenerse y seguir firmes en la obra del Señor. Sigo. José le dice, Dios preparó todo, chicos. ¿Para qué? Para que toda la casa de papá no muera de hambre, porque todavía faltan 5 años de escasez. Así que voy a hablar con Faraón, y Faraón le dice, no, decirle que vengan todos para acá. Tu familia está acá, están tus hermanos acá. No, tu papá, vive aún tu papá, sí, decirle que vengan todos. Llévate al ejército, llévate los carros, dale. Anda a buscar a tu papá y tráiganlo, toda la tierra de Gosén, ahí hay un montón de pastos para los animales, todo, tráiganlo. Y aparece José, aparece Jacob, y están todos ahí. Y durante, no sé, el tiempo que vivió José, habrán pasado bien, ¿eh? Habrán pasado muy bien. José murió a los 110 años. Y fue faraón de Egipto, o sea, segundo de faraón, cuando tenía 37 años. La Biblia da los datos, ¿eh? Y si da los datos, y hubo hasta la muerte de José. Bueno, hagamos la cuenta. 63 años. La pasaron bien, ¿eh? La habrán pasado muy bien. Después lo que pasó después es otra historia. Pero ahí llegamos a la ciudad de La Plata, al final del tren. Ahí termina la historia. También termina así, genial, con una musiquita y todo bien, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decirles? La obra de Dios es mi obra. Y cuando eso pasa, Dios encamina todo para bien. Miren, a mí me pasaron cada cosa increíbles. Pero si Dios me usó a mí, puedo usar a cualquiera. Se las puedo asegurar. A cualquiera. Ahora, ¿cómo descubrir quién soy? ¿Y cómo descubrir mi llamado? ¿Cómo descubrir para qué Dios me puso en esta tierra? ¿Por qué? Porque cuando descubrís quién sos, no hay más dudas. No hay más dudas. Fíjense que, bueno, acá me voy para cualquier lado, ¿no? Pero estoy con los adolescentes y ténganme en cuenta eso. Pero fíjense que las películas de superhéroes, la gran lucha es que ellos reconozcan que son superhéroes. ¿Se dieron cuenta de eso? A al principio de cada, que descubran sus poderes, que finalmente lo usen. ¿Y cómo termina la película? Siendo Spider-Man. Y Spider-Man dice, sí, soy Spider-Man. ¿Cómo termina Superman 1? Superman 1, ¿te acordás con Christopher Lee? ¿Cuántos son de la época esa? No levanten la mano. Con Christopher Lee, la número uno de la película esa, él está ahí. Y que no sabe cómo, y corre, de repente corre más rápido que todo, y de repente tira la pelota así de volei, de béisbol, y la revolea así, dale como 7 kilómetros con ella la pelota. Y dice, no sé qué hago, está en una crisis. Hasta que finalmente, ¿cómo termina la película? La película termina, la número uno, que hubo como Superman 6, que él hace así. Y está la cosa así, y hace. Y sale volando. Y ahí sueña toda la noche que yo vuelo, pero no, no me sale. Siempre soñé que volé a 1 metro de altura. No sé a cuánto le pasó. Soñé. 1 metro de altura, ¿eh? Volaba así, miraba el suelo. Volaba, pero miraba el suelo. No sé por qué. Tengo que ver un psicólogo. El tema es que, genial, genial, pero digo, reconocer quién soy va a ser el clic para finalmente vivir la vida cristiana y disfrutarla. Entonces, la gran pregunta es, ¿soy cristiano? Elegí ser cristiano, si no la vas a padecer la vida cristiana. Pero cuando elegís realmente ser cristiano, comenzás a disfrutarla. Porque en cuanto vos elegís ser cristiano y ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, simplemente decís, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, a lo que sea. No es que decís, a ver, Señor, yo si no soy esto, como ayer decía Pastor Claudio, ¿no? No, yo me preparo pero para hacer ciertas cosas o para ocupar ciertos lugares. No, algunas cosas no las hago. No, me encanta. Me encanta. De hecho, vieron que, esto se lo cuento así con mi familia, pero yo tengo la bendición de ir a lugares a predicar el Evangelio con micrófono y todo, y me invitan, y yo, pastor, por acá, y te tratan re bien. Y cuando me dijeron, ¿y en tu campamento? No, voy de cocinero, le dije. Me sentí tan bien. Porque yo voy de cocinero, bueno, estoy ahí, ¿no? Es un proyecto de cocina, yo sé que algunos pensó eso, pero pregúntale a mi esposa. Y acá estamos, sirviendo al Señor, y es lo mismo, te digo, la misma sensación, ¿me entendés? Es el sentido importante para los demás, para servir a otros, es genial, es buenísimo. Ahora, ¿qué te da eso? Tu identidad. Antes que esposo, ¿qué somos los que estamos casados? Somos hijos de Dios. Las esposas, ¿qué son antes de estar casadas? Siervas de Dios. A los que somos profesionales, porque tenemos una profesión, ¿somos profesionales o somos antes cristianos? ¿Somos cristianos profesionales o no? Los empresarios, ¿qué somos? ¿Empresarios cristianos o cristianos profesionales? Al revés, me explico, ¿no? La base, la prioridad de nuestra vida son nuestros valores de vida cristianos. Entonces, eso dirige todo el resto. Eso dirige todo el resto. Por eso Potifar, por eso José dice, yo con vos no me voy a acostar. El día de mañana tendré mi esposa, pero con vos no, ni loco. No, ni contra Dios ni contra Potifar. No, ni ahí. ¿Qué era él? ¿Era un administrador cristiano? No, era un cristiano. Y después era administrador. Entonces termino con esto para redondearme esto. Jesús dice, todos los que estén trabajados y cargados vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Eso es más tirado para un mensaje evangelístico. Hasta que casi todos nosotros aquí somos creyentes, digamos, ya estamos comprometidos con la obra de Dios, o si no, estamos intentando hacerlo y tenemos hambre de eso. Pero me impacta la segunda parte y quiero terminar con eso. Jesús le dice, vengan a mí y lleven mi yugo sobre ustedes. Y un día, cuando yo tenía 17 años, 18 años, cuando recién me había convertido, 2 años después, fui a una escuela dominical y me explicaron con detalle esto que le voy a explicar ahora, pero sin tanto detalle. En el tiempo de Jesús, se araba la tierra con bueyes. Y siempre se ponía en los bueyes que tiraban el buey viejo y el buey joven. Un buey viejo y un buey joven. ¿Para qué? El buey viejo sabía el camino. Ya tenía la rutina de años de trabajo de la misma manera, pero no tenía tanta vitalidad para tirar del arado. Entonces le ponían al lado un buey joven. El buey joven no tenía ni idea del camino, pero tenía una fuerza, una polenta, tiraba para adelante. Entonces, el buey viejo hacía tucu, 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 iba para allá, ¿no? Y el buey joven hacía, ¡ah, ah! Tiraba para allá, para acá. Entonces, ¿qué se inventó? El yugo. El yugo era un pedazo de madera que unía los dos cuellos. Entonces, ¿qué hacía? El buey viejo iba, hacía lo mismo, pero su peso y todo sostenía a la fuerza del buey joven, para que el buey joven no se fuera para cualquier lado. Entonces, la fuerza, la vitalidad, las ganas que le ponía el güey joven era guiado, diga conmigo, guiado por la sabiduría y el conocimiento y la rutina y la experiencia del güey viejo. Entonces, tomando esa hermosa ilustración del arado, y casi me imagino que Jesús estaba mirando así de lejos a un hombre ahí llevando a los dos bueyes, dice, ¿saben qué? Vengan a mí y descansen. Pero descansen no significa descansen, ¿eh? No, les voy a dar trabajo. Porque yugo significaba andá a laburar. Yo tengo una carga y yo tengo un yugo. Yo tengo, pero descansen de eso, de la vida sin Dios, que realmente cansa. ¿Cuántos dicen sí? Te aniquila la vida sin Dios. Te desgasta la vida sin Dios. La sonrisa falsa, la ida y vuelta, el desgaste de las relaciones humanas sin Dios es terrible, te hace percha, no te dan ganas de seguir viviendo. Pero cuando estás con Dios, llegas con Dios y decís, listo, Señor, estoy re cansado, listo, déjame tu carga y tomaste yugo. ¿Perdón? ¿Cómo yugo? Sí, yo te voy a enseñar, tenemos que seguir, la obra de Dios sigue. Hay una obra de Dios que tenés que hacer, te llamé para esto. Pero tranquilo, no vas a estar solo. Vos tirás para adelante, que de dirigirte me encargo yo. Entonces nos ponemos el yugo y él entra. ¡Fos! Y el Señor dice, no, tranquilo. Tranquilo, no, por ahora no, pará. Cuando tire él, ahí arrancamos nosotros. Y él es el padre, ¿entendés? El que dirige es el padre. Cuando el padre diga por acá, vamos por acá. Y cuando me veas a mí frenar, vos frenás. Y cuando me veas a mí adelantarte, vos adelantate. Vos hacés mi voluntad, que yo sé cuál es la perfecta voluntad del Padre. ¡Wow! Yo dije, quiero ese yugo. Y de ahí hasta acá, no sé cuántos dirán que están de acuerdo, cuando decidiste ser cristiano, de ahí hasta acá la obra de Dios fue extraordinaria. Extraordinaria. Ayudar a otros a crecer, ayudar a otros a avanzar y crecer vos mismo. Es extraordinario. ¿Es pesado? No, porque mi yugo es fácil y como es la carga, ligera. Es pesado cuando querés hacer tirar vos y no dejarte dirigir por el buen viejo. Me explico, ¿no? Cuando te metes en cosas que Dios no te llamó a que hagas. Cuando te involucras en cosas que Dios no te llamó. O cuando no te involucras en cosas que Dios te está llamando a que hagas. Ahí es donde la carga se pone difícil. Pero cuando lo demás, Dios te va dirigiendo.